Como decía Stephanie, es una bendición para mí estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Pues como ya dice, soy la pastora Mercy Pantoja, pero soy Titi Mercy, dentro de la familia Castro, ¿verdad? Y gracias a Dios por el honor que nos da de, en función de pastores, de siervos del Señor, pues poderles también compartir la palabra del Señor. Nos gozamos mucho de la obra que Dios ha estado levantando allá en Stuart con Ricardo, con Stephanie, toda la familia, con los papás de Ricardo, mi hermano Ricardo, y ver cómo Dios en un tiempo como este cumple sus propósitos y su voluntad de que la palabra de él siga siendo esparcida y de que muchas vidas puedan conocer a Cristo, tener una experiencia de salvación y saber que hay vida eterna en él. En esta mañana, pues también está aquí cerquita mío, mi esposo, Pastor Jaime Pantoja, está por aquí también siguiendo la palabra. Tenemos un compromiso ahorita a las 5, así que él también está en esa preparación. Y le damos gracias al Señor porque es un privilegio compartir la palabra. Y saludamos también con mucha, ¿verdad? Con mucho amor a la familia Rivera, Sandra, mi cuñada, Ricardo, mi sobrino que están allá, Sandrita también está allá. Y a toda la familia Rivera que pueda estar oyendo, ¿verdad? Nos unimos, ¿verdad? En este momento de dolor, pero también un momento de victoria, porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Y cuando tenemos una experiencia con Cristo, pues esta experiencia de la muerte viene a ser una celebración de victoria, porque terminamos una carrera aquí, pero entonces comenzamos una vida nueva en Él. Así que la paz de Dios sea con ustedes, a la familia Rivera, en esta mañana. Y vamos entonces a compartir lo que Dios puso en nuestro corazón para hablar en esta mañana. Les invito a los que tengan su Biblia o en el celular. El tema que vamos a compartir es basado en el Salmo 65, el versículo 5. Y le puse por título, Tiempo de esperar en Dios. Amén. Tiempo de esperar en Dios. Y el Salmo 65, verso 5. Dice así la palabra del Señor, estoy leyendo en la Reina Valera del 60, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Vuelvo y leo este versículo y quiero que escuches bien y que te fijes en la palabra esperanza, tiempo de esperar en Dios. Vuelvo y lo repito. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Y por si se quedara algo, dice, y de los más remotos confines del mar, de los más remotos confines de la tierra. O sea, cuando hablamos de esta palabra, de este verso, ¿verdad? Que me fijé en él, el Señor trajo en mi corazón este verso. Decía tiempo de esperar en Dios. Y me vino a la mente la palabra esperanza. Y yo pienso que para este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día, a finales ya del siglo XX, estamos en diciembre 20, 20 del 2020, un año bien terrible, bien diferente, bien productivo. A pesar de que ha sido difícil, ha sido productivo porque ha dado fruto en muchas áreas de nuestro carácter, a pesar de las crisis. Y en ese momento yo decía, mira, la esperanza. Vamos a hablar de esperanza, tiempo de esperar en Dios. Pero cuando hablamos de esperanza, rápidamente tenemos que ir a la palabra y la palabra cuando nos habla de esperanza va ligada a ese término a promesas. Promesas y esperanza. Cuando la Biblia nos invita a esperar en Dios, hace una referencia directa a lo que son las promesas de Dios en su palabra, promesas para sus hijos, promesas para los que creen en su nombre. Y no podemos separar esto de que en la palabra, en la Biblia, en el hebreo, fíjese que no existe una palabra en el idioma hebreo que sea sinónimo a promesa, como nosotros lo conocemos en el español o en inglés, ¿verdad? Promise. Sino que en el hebreo la palabra promesa es sinónimo y va a la raíz de un juramento. Y un juramento era una palabra, un compromiso que se empeñaba cuando un judío le decía a otro, yo te voy a vender este pedazo de tierra en $25. Mire, ese juramento, esa palabra estaba empeñada y era un compromiso y era una promesa. Tenía la característica de convertirse en una promesa porque iba una obligatoriedad en esa palabra. O sea, tengo que cumplirla porque tengo que cumplirla porque tengo que cumplirla. La promesa era algo que empeñaba la palabra y la dignidad de la persona, y eso no se discutía. Eso, de ahí viene el origen de la palabra promesa, pero ligada a la palabra juramento en el idioma hebreo. Así que cuando nosotros estamos viendo que en la palabra de Dios nos dice que nosotros, nuestra esperanza, la podemos depositar en Dios, el que está sobre todas las cosas, el que está sobre todos los términos de la tierra, nos podemos ir a la palabra promesa. O sea, ¿por qué podemos esperar en Dios? Ah, porque Dios es un Dios de promesa, porque Dios habló una palabra, unas promesas para sus hijos. Y nosotros, los que creemos en Él y hemos visto y hemos venido al conocimiento de su palabra, podemos afirmarnos en esas promesas, en esa palabra empeñada que Dios dio para sus hijos. Así que por ahí es que vamos en esta mañana. Pero también promesas y esperanza, que están bien ligadas. Cuando tú hablas de esperar en Dios, de la esperanza que tenemos en Dios, y vamos a esperar en Dios basado en sus promesas, a mí me hace pensar también, para los que son padres y están escuchando esta palabra, en los niños. Porque dile a un niño que espere que termine de comer su plato de comida con sus vegetales, zanahoria, con el tomate, la lechuga y su carne y su arroz y habichuelas estilo boricua, pero le tienes esa paleta, ese dulce bien rico, lleno de azúcar, ese chocolate, y tú le dices al niño, le pones el chocolate al lado y le dices, puedes comer el chocolate, puedes comer tu paleta, tu dulce, cuando termines de comer la comida. Y ustedes, los que son papás, habrán experimentado el no esperar de sus hijos, la desesperanza que le cae a esos muchachos, que empiezan la perreta, que empiezan a llorar, que dicen que no quieren, que le duele la barriga, que tienen que ir al baño a vomitar, porque ellos inventan todo porque se quieren comer el dulce ahora. El niño se le hace difícil esperar. Al niño se le hace difícil poder esperar, ¿verdad? Porque en su capacidad de niño no puede o no ha desarrollado todavía esas destrezas del carácter, esas virtudes del carácter, como es la esperanza, que lo ayuda a dominar sus deseos o impulsos para someterse a lo que su papá, el adulto, por su bien, le dice, hijo, después que comas comida, que es lo que te alimenta, entonces te voy a dar el tiempito de que disfrutes el bombón, el dulce o el chocolate. Así que fíjate que esperar en Dios, lo que les quiero decir con esto, no es fácil. Esperar en Dios es un aprendizaje que tenemos que tener en la vida cristiana, en la vida de aquellos que hemos abrazado la fe. Pero a veces nosotros, aún creyendo en Dios, amando a Dios, sabiendo lo bueno que es Dios, nos acercamos a Dios y queremos que nos ayude y queremos depositar nuestras situaciones en Él y queremos contar con Él en nuestra experiencia de vida y queremos decirle, ayúdame en esto, ayúdame en esta situación de familia, ayúdame en el trabajo con este compañero, ayúdame con mi hijo en esta situación, ayúdame con mi matrimonio. Y le decimos, Señor, por favor, oramos, ¿verdad? Ayúdame, pon tu mano, pero lo quiero ahora, dámelo ya. No sabemos esperar. Qué difícil se nos hace esperar. Ahora vamos a ver en la palabra de hoy, cómo nosotros vamos a ir aprendiendo y creciendo con la palabra de Dios a esperar y a entender que es mejor esperar en Dios, no importa el tiempo que nos tome ver la respuesta a nuestra petición o ver la promesa de Dios cumplida mientras esperamos en Él. Mira, hay un autor que citó esta frase y la vi bien pertinente y la quiero compartir. Este señor de apellido Wayne dice, cada situación de nuestra vida tiene una promesa de Dios esperando por nosotros. Tú no estás sola, tú no estás solo. Tu familia no está abandonada de Dios. Tu situación no está por ahí y a Dios no le importa, no, no. Dice, cada situación de tu vida, cada situación de nuestra vida tiene una promesa de Dios que está esperando por nosotros. Ahora, el señor Wayne dice, solo tenemos que entrar en la parte del compromiso que requiere creer. Dios promete, la palabra de Dios está ahí, está plasmada aquí en la santa palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Está aquí. A nosotros nos toca creer, creer. Y para creer necesitamos desarrollar fe. y necesitamos tener esperanza de que esa promesa se va a cumplir. Así que vamos a ir resumiendo esta primera parte. Estamos aprendiendo algo aquí. Para esperar en Dios, tenemos que conocer sus promesas. Esperar en Dios significa que hay un momento, un tiempo de Dios que necesariamente no es el que yo quiero que sea, es el tiempo de Dios. Otra cosita que vamos a señalar, la Biblia es un libro lleno de promesas para el ser humano y aún más específicamente para nosotros los cristianos, los que hemos creído y confesado a Cristo como nuestro Salvador. Tienes un libro lleno de promesas para cada situación de tu vida, está en la palabra de Dios, es para ti. Y lo otro, mire, en el escrito, gente que se ha dedicado a estudiar la palabra, dicen que han encontrado que hay más de 3.000 promesas escritas a lo largo de las Sagradas Escrituras para los hijos de Dios. O sea, Dios se ha volcado en promesas de bendición para nosotros. Dios ha derramado gracia abundante para darnos sus promesas. Nosotros tenemos que entonces ir a ella, conocerla. ¿Dónde están? En su palabra. Escuchar palabra, escudriñar la palabra, leer las escrituras, tener ese anhelo, esa vida, ese deseo de ir, Señor, muéstrame, revélame tu palabra, revélame tus promesas. Solo requiere entonces que las conozcamos y que creamos en ellas. Amén. Así que, mira, bien importante para desarrollar esta virtud de la esperanza en tiempos como este. Vivimos unos tiempos difíciles, llevamos casi 8 meses de pandemia, una situación que ha cambiado y ha trastocado toda la vida de todo ser humano, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste del globo terráqueo. Esto es para todo el mundo. Pero si nosotros aprendemos que en medio de estas crisis y en medio de las experiencias cuales sean de nuestra vida, nosotros tenemos unas promesas de Dios que nos van a ayudar a desarrollar esa esperanza, nosotros vamos a salir con caracteres, con familias, con experiencias personales de vida fortalecidos, maduros y personas mucho más capaces para tener vida victoriosa. La esperanza, ¿cómo la define la Biblia? Mire, y los diccionarios dicen que la esperanza es la virtud por la que se espera de Dios, hablando del término de la esperanza en Cristo, ¿verdad? De la esperanza cristiana, se espera de Dios los bienes que Él nos ha prometido. Pero una distinción. La esperanza nos hace esperar que lo que Dios ha dicho en su palabra, si nos ha dicho, bendeciré tus hijos y los hijos de tus hijos, eso es promesa de Dios. Estaré contigo cuando pases por las aguas, aunque estés en medio del fuego, no te quemará. Promesa de protección, eso es para mí. Ahora, ¿sabes qué? Cuando desarrollamos la esperanza, vamos a creer esa promesa, vamos a atesorar esa palabra en virtud de lo que es de quien es Dios, no solamente de que lo dijo el predicador, lo dijo Ricardo, lo dijo Stephanie, no, lo dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a desarrollar la fe y la esperanza en las promesas de Dios basado en quién es Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el Dios que nos perdonó nuestros pecados. Dios es el que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, pero que resucitó y por su resurrección tenemos vida eterna. Dios es el que, mire, podemos ver en toda la creación, ese cielo que veíamos ahorita, Ricardo llegando al campo, ese mar, todo lo que hay en la creación nos habla del poder, de la grandeza. Los cielos nos cuentan la fidelidad, la majestuosidad de Dios. En virtud de quién es Dios, como Dios, entonces nosotros, sus hijos, los seres humanos, podemos confiar en Él, en sus promesas y en su palabra. ¿Tú puedes esperar algo de alguien en quien tú no confías? Yo creo que no, ¿verdad? Cuando tú conoces a alguien, digamos que estudiaste en la high y te acuerdas de un compañero que era el que siempre decía, mira, estaba el día de San Valentín y todo el mundo tenía que llevar algo. Y aquel decía, yo voy a traer los bizcochitos de corazones. Y sabíamos que era la persona que nunca cumplía. ¿Qué hacíamos el grupo? Ah, todos hacíamos un serrucho, comprábamos bizcochos, porque sabíamos que aquel llegaba, pero sin los bizcochos. No confías en alguien que tú has visto por experiencia que su palabra no la cumple, que no actúa de acuerdo a lo que dice. Así que tú no puedes depositar tu confianza en alguien que tú ves que no actúa en su palabra. Pero cuando vemos la grandeza de Dios, vemos que cada día se levanta el sol, que cada día hay provisión, que cae la lluvia del cielo y riega la tierra, que la tierra da un fruto, que los mares están contenidos en sus límites, que cuando nace un niño, ese poder creativo de dar vida, que cuando vemos que le pedimos por una necesidad, Él nos responde, oye, podemos confiar en Él en virtud de quién es Él y de que Él responde a sus promesas en sí y en amén. Así que yo me acuerdo de una experiencia, bien niña yo, mi mamá me dice un día, mira, estos son tus padrinos. Era una costumbre, ¿verdad? Y había unos señores mayores, nunca los había visto, los conocí esa vez y me dijeron, ah, pues, y ella el mes que viene cumple años, creo que eran 10. Y me dijeron que el día julio 1, que era mi cumpleaños de ese mes, que yo no sé, 800, han pasado unos cuantos añitos, ellos iban a llegar con un bizcocho. Todavía lo estoy esperando. O sea, nunca los vi más, nunca vi el bizcocho. Y los vi una sola vez. Y si alguien me dice a mí, mira tú, tus padrinos, ¿serían las personas que tú acudirías a ellos para un consejo? No, no puedo confiar en alguien que sus palabras no me las cumplió. Así que, y así es, estas experiencias que hemos tenido en nuestra vida hacen que depositemos nuestra confianza y esperanza en aquellos que nos han sido fiel o leal. Ahora también, mira, la esperanza también se puede definir como un estado de ánimo en el que la persona, ¿verdad? O nosotros estamos creyendo que aquello que entendemos que es posible, que eso se va a dar. Y tú te mantienes ahí positivo, eso va a ser, eso va a ser. Yo creo porque esto es lo que me prometió el Señor en su palabra, porque esto cuando conoces a alguien bien y dices, mi papá me prometió esto, yo sé que mi papá me lo va a dar. Entonces te mantienes en un estado de ánimo a la expectativa, positivo, optimista, porque estás desarrollando esa virtud que es esperar, recibir, ver cumplida una promesa que se te ha hecho, ¿verdad? Así que los enemigos de la esperanza, porque estamos hablando de la forma positiva, pero ¿cómo podemos estar alertas para que nuestro desarrollo de nuestra esperanza en Dios no se afecte, no se estanque, no se limite? Tenemos que conocer que hay unos enemigos. Son la desesperación, la presunción y el temor. Vamos a coger la desesperación. En la clínica, en la parte de psicología, que esa es mi área profesional, esperanza es el estado positivo de esa virtud, ¿verdad? La esperanza de un estado optimista. Desesperanza es el lado negativo. Nosotros los clínicos decimos que cuando una persona está en un estado de desesperación agudo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy observadores. ¿Cómo intervenimos con esa persona en un proceso de terapia? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo veo? ¿Su afecto? ¿Cómo es su no verbal? Porque el estado de desesperanza está probado y la depresión, ¿verdad? Que es parte de ese concepto de desesperanza en la clínica. Una persona deprimida llega a un tal grado de desesperanza que es aquella persona que puede pensar, idear en su mente pensamientos suicidas, pensamientos de cometer y de hacerse daño a sí misma, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos eso, ese estado de desesperanza es el estado en que la persona pierde todo. Yo tuve pacientes que me decían, yo estoy pensando que mi vida no vale nada, yo no quiero vivir, yo he pensado hacer esto, esto y esto para culminar este proceso de mi vida porque no espero nada de nadie. Esto es una pantalla oscura, como yo estoy viendo la mía ahora, y esto es un boquete negro y de aquí nadie me puede sacar. La desesperanza te dice que tú no puedes esperar nada, ninguna mano amiga, ningún favor, ninguna palabra positiva de nadie. Eso es bien triste, es desesperante. Por eso las vidas llegan a tomar esas decisiones, ¿verdad? Y es importante nosotros entonces atender eso. Les pongo este ejemplo para que podamos ver lo que es esperar en Dios. Te da la capacidad de, aunque veas todo negro alrededor tuyo, aunque te puedan estar la montaña de problemas, pero tener esperanza en las promesas de Dios siempre te va a dar una luz en medio del camino. Siempre va a haber ese rayito que te va a decir, no tires la toalla, no te rindas, no dejes que esto te desespere y te lleve al fondo, te lleve al hoyo profundo, porque hay un Dios que ha dado una palabra para ti y puedes confiar en que esa promesa se va a dar en tu vida. Amén. Dios es fiel y en virtud de quién es Él, podemos esperar en Él. Así que cuando hablamos de promesa, entonces estamos hablando de ese argumento, esa premisa que nos da Dios en su palabra, ese como ustedes dirían allá, ese statement que ustedes, ¿verdad? Esto está dado y en esto yo voy a esperar. Y si el Señor, por ejemplo, me dice en su palabra, voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, y eso es un texto bíblico, y yo cojo eso como un argumento en mi vida, una declaración en mi vida, Dios dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. El mundo todavía está, existe. Ah, pues no ha llegado el fin, no se ha acabado, ¿verdad? Ah, pues entonces, ¿qué estoy creyendo? Dios está conmigo. ¿Cuál es la promesa? Él va a estar conmigo. Él no me desampara. No estoy solo. Él está a mi lado. Con ese argumento, esa palabra empeñada de Dios, de su compañía en todo momento, yo voy a desarrollar la virtud de esperar en Él. Voy a tener esperanza. Y la esperanza me va a mover a mí a actuar en fe. Y en fe yo voy a creer su palabra. Y por fe entonces voy a actuar, voy a obedecer lo que Él me ha dicho. Voy a seguir adelante. Voy a hacer su propósito. Voy a continuar en la lucha. Voy a continuar desarrollando mi familia, sus propósitos, el ministerio que Dios me ha dado, los sueños y planes que Dios ha puesto en mi corazón. Así que la esperanza es alentadora, la esperanza es vital en la vida del cristiano. Y nunca podemos permitir que ninguna circunstancia de experiencia de nuestra vida nos haga, ¿verdad?, perder o nos reduzca nuestra esperanza en Dios. Así que hay unos versos que en la palabra del Señor yo les quiero compartir, y si los puedes marcar y después los lees, yo te los voy a leer, porque nos hablan, son los argumentos algunos. Hay más de 3,000 promesas, pero antes de las promesas, yo te quiero leer los argumentos de por qué tú puedes depositar toda tu esperanza y tu fe en el Señor. Mira el Salmo 145:13, lo que dice. Y estoy hablando de la nueva, es una versión bíblica, Nueva Traducción Viviente. Estos que voy a leer todos son de la Nueva Traducción. El Salmo 145:13 dice: pues tu reino, hablando del Señor, es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Mira qué declaración, mira qué argumento, qué afirmación dice la misma palabra de Dios. Que el Señor siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Por eso puedes confiar en Él. Salmo 106:12 dice: entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Cuando creemos las promesas de Dios, mire, eso produce gozo en medio de la situación que sea, en medio de la crisis, del problema, de la enfermedad, del comportamiento de tu hijo, del problema del adolescente, de lo que sea, del problema matrimonial. Si tú puedes creer y poner tu esperanza en las promesas del Señor, tú vas a tener un cántico de alabanza en tu boca. El Señor te va a llenar por su Espíritu Santo de su gozo y tú vas a poder en medio de la tormenta cantar al Señor, tener paz, tener quietud en tu espíritu. Salmo 91:4 dice la palabra del Señor: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas, escucha bien, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Aleluya. Las promesas de Dios, cuando tú las crees y te aferras a ellas, esta palabra afirma que son tu armadura, que te van a proteger, que te van a cubrir, que ningún dardo de fuego que venga del maligno, alguien que se ensañe contra ti, mire, si la protección tuya son las promesas de Dios como armadura que te cubren todo tu ser, ¿quién te podrá hacer daño? La protección divina está para aquellos que esperamos en su promesa, para aquellos que aprendemos a desarrollar la esperanza en el Señor, creyéndole a sus promesas. Salmo 119, 140 dice la palabra del Señor: tus promesas fueron sometidas a prueba. Este me encanta. Mira cómo dice: tus promesas, hablándole a Dios, fueron sometidas a una prueba rigurosa. Eso es como, mire, como la vacuna del COVID, ¿verdad? Que yo no sé si fueron sometidas a tantas pruebas rigurosas, pero vamos, por fe vamos a creerle que sí, porque son científicos. Pero por lo menos en la área psicológica, cuando nosotros hablamos de pruebas y evaluaciones que vamos a hacer validadas empíricamente, estamos diciendo, mira, esa prueba es fidedigna porque eso se le hizo a 2,000 personas y los resultados arrojados por 2,000 personas dieron una confiabilidad a esa prueba de 90% y pico, 90%. Ah, pues eso es fidedigno. Me encanta porque mira cómo dice la palabra, que las promesas de Dios fueron sometidas a pruebas rigurosas. Óyeme, ¿quién de nosotros es alguien para poner a prueba la palabra de Dios? Ninguno de nosotros nos podemos poner en esa posición. Pero me encanta porque es una manera donde el salmista dice, para tratar de enseñarnos a nosotros y de infundirnos a esperar en Dios, mira, si es que Dios, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios habla, toda su palabra es tan fiel, es tan confiable, como si lo hubieran sometido a todas las pruebas rigurosas del mundo, científicas, habidas y por haber, y siempre arrojaba una confiabilidad de 100%, dice el salmista. Todas fueron sometidas a pruebas rigurosas, por eso las amo tanto, por eso estoy seguro, anclado, en que esas promesas son fieles, verdaderas, y no van a fallar ni van a faltar a mi vida. Salmo 138:2 dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. Y escucha bien, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Amén. Wow, qué tremendo. Dios es Dios. Y cuando Dios te dice, mira, hijo mío, mira, hija mía, tranquila, tranquilo, deja esa carga sobre mí, que yo te voy a dar paz. Echa tus problemas sobre mí, descansa en mí, que en mí vas a tener paz. Oye, dice la palabra que ese amor de Dios y esa fidelidad están ahí probados por todo el honor del nombre de Dios. Porque Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre, que todo se tiene que someter y doblar ante Él. Por lo tanto, Él es el poderoso, el todopoderoso en quien podemos confiar. Así que, viendo todo esto, tenemos ya un cuadro. ¿Quién es Dios? ¿Por qué podemos esperar en Él? ¿Por qué nuestra esperanza debe estar en estas palabras, en estas promesas de Dios? Porque el salmista, lo acabamos de leer, mira, porque son sometidas a prueba y todas aprobaron. Porque son fieles promesas que nunca van a faltar. Porque son nuestra armadura, nuestra protección. Porque cuando creemos y esperamos esas promesas son las que nos ponen gozo y alabanza en medio de las pruebas, no importa cuáles sean. Porque Dios es fiel por su fidelidad. Están respaldadas por el honor del nombre de Él. Así que vemos por qué la palabra misma nos sustenta. Pon tu confianza en Dios. Espera en Dios. Mira, es mejor esperar en Dios que esperar en tus propios recursos, que esperar en el jefe, que esperar en tal programa que te dé el gobierno que te va a ayudar, que esperar en tus capacidades, que esperar en tus títulos. Y todo eso es bueno, ¿verdad? Que sigamos adelante, que nos capacitemos, que tratemos de desarrollarnos lo más. Sí, eso es excelente, porque Dios nos manda a ser así prudentes, ¿verdad? A ser ejemplo. Pero nuestra esperanza, nuestra paz, tiene que descansar en las promesas de Dios. Amén. Y para ir cerrando, vamos a ver entonces, ¿qué nosotros obtenemos de esas promesas de Dios? ¿Qué las promesas de Dios nos ofrecen a nuestra vida hoy? ¿Qué te ofrecen a tu vida, a tu familia, en medio de la situación en que te encuentras, en medio del lugar donde estás? Quizás aquí yo no veo a todos, pero quizás hay unos están en Puerto Rico, otros están en otros estados, en Texas, otros están en Florida. Sabe Dios en dónde pueda llegar esta señal más adelante. Pero en donde tú estás, en el entorno tuyo de tu familia, el entorno de tu trabajo, en tu condición de salud cual sea, en tu vida matrimonial, en esa situación que tienes con tus hijos, en esa situación que tienes personal, porque vienes arrastrando cosas quizás de tu niñez, experiencias que te marcaron, que te dolieron, que te hicieron, ¿verdad?, pensar menos de ti, de lo que Dios dice que eres, que Dios nos ve como sus hijos amados, estimados a sus ojos. Pero hay tantas cosas en nuestra experiencia de vida que nos pueden hacer pensar diferente, y en nuestro entorno del día a día, todos tenemos algo hoy en común. Todos tenemos que estar protegiéndonos del COVID, pendiente a lo del COVID, siguiendo las instrucciones. Aquí en Puerto Rico estamos otra vez en toque de queda. Aquí no hay navidades. El lechón se va a comer antes de las 9 de la noche, porque no hay 12 de la noche, Nochebuena, ni 31 de diciembre a las 12. Eso aquí no va a haber, porque todo el mundo tiene que estar en la casa a las 9. Puede cambiar el entorno, puede cambiar el ambiente, puede cambiar tu jefe, puede cambiar en el trabajo, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Las promesas de Dios no cambian. Las promesas de Dios son fieles, son eternas y están para ti, para cada situación o experiencia de vida que estés viviendo. ¿Qué nos ofrecen esas promesas? Número uno, te ofrecen consuelo. La palabra de Dios, hay promesas de consolación. Y esas promesas de Dios nos brindan el consuelo cuando más lo necesitamos. En los momentos difíciles, de quebranto físico, de quebranto emocional, cuando más solos o más encerrados queremos encontrarnos, donde no vemos una alternativa, dice la palabra del Señor que hay unas promesas de consuelo. El salmista lo expresó así en el Salmo 34, 19. Dice, muchas son, y esto recíbelo en fe porque ahí lo dice la palabra, muchas son, no dice pocas, muchas son las aflicciones del justo. Y usted dirá, ay, Nelcy, pero ¿y por qué a los cristianos cuando nos convertimos a Cristo nos pasan tantas cosas? Si antes que yo no tenía Cristo, no estaba... Pues, esto es parte del proceso del desarrollo de un carácter en fe, en esperanza, en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de alguna, no de casi todas, de todas ellas le librará Jehová. Amén. Así que hay promesas de liberación. En medio de tu aflicción, en medio de tu quebranto, hay una palabra de consuelo de Dios que te dice, Él te librará de toda aflicción, trayendo consolación a tu vida. Salmo 41 al 2 dice, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, no como los nenes con la perreta, dame el dulce, no me quiero comer el dulce, no, pacientemente, la esperanza tiene que tener espacio de desarrollo, tiene que llevar tiempo, pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. O sea, vamos a tener días oscuros, quizás sí vamos a tener en nuestra familia situaciones difíciles, quizás el matrimonio va a pasar por tiempos turbulentos, quizás nuestras economías se van a afectar en un momento, quizás nuestra salud va a pasar por crisis, sí señor, pero dice la palabra que cuando pacientemente esperamos, tenemos esa esperanza en esas promesas de Dios, Él nos va a sacar de ese lodo de desesperación. Y te voy a aclarar algo. Sacar de la desesperación, del lodo cenagoso, no quiere decir exactamente que va a ser de la manera en que tú y yo creemos o esperamos que sea. No necesariamente. Porque Dios es Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos que Él es Dios y su honor pertenece a Él? Y Él hace como Él quiere, porque Él conoce todo el futuro tuyo y mío, que tú y yo no lo podemos ver hoy. Él lo tiene ya. 2021, 2022, y hasta el día que tú vivas y yo viva, Él tiene ese futuro ya visto. Él lo sabe, nosotros no. Por eso es que a veces nosotros desarrollaremos esperanza, fe, templanza, madurez en el carácter cristiano, aunque tengamos que lidiar con momentos en nuestra vida o etapas en que vamos a estar pasando por el lugar del pozo de la desesperación o del lodo cenagoso, pero vamos a ver que nuestra perseverancia vamos a ver repetir el momento en que Dios nos saca. Aprendimos algo, aprendimos más a ser confiados, aprendimos a tener, fortalecimos nuestra fe, afirmamos más nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Y hay otras personas, pues mire, que Dios los sanó completamente del cáncer, los liberó de la adicción, se levantó la situación y se acabó. Gloria a Dios, y eso es gozo también, pero Dios es Dios. Recordemos eso, Dios es Dios y hace como Él quiere. Nos cuesta a nosotros esperar. Hebreos 4:16 nos dice, por eso tenemos consolación, mira la invitación que hace Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre va a tener un momento oportuno en que te va a extender la mano y te va a liberar. Y aquí me excuso con Paloma. Paloma, ese texto lo añadí a lo último, por eso no le salió a tiempo. Y gracias a Paloma porque nos está pasando los textos. Pero eso lo añadí ahorita. Así que la palabra de Dios nos ofrece ese consuelo. Pero también nos ofrece una segunda cosa, dirección. La palabra de Dios te guía, te dirige. Cuando te encuentres en situaciones en que tú no sabes cómo decidir, por dónde escoger, qué recursos buscar, dónde voy a enfilar, ¿verdad?, mis energías para hacer tal cosa, mira, vea la palabra. El Salmo 32:8, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. El Señor te va a guiar por el mejor, no por cualquier sendero, no por un sendero, por el mejor sendero en tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Según la Nueva Traducción Viviente, ese es el Salmo 32:8. Salmo 37:5, ¿cómo Dios nos da dirección? Dice la palabra, Salmo 37:5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará y vas a tener dirección divina. Un tercer beneficio de nosotros, ¿verdad?, tener nuestra esperanza en las promesas de Dios es que vamos a recibir protección. Salmo 91:4 dice la palabra del Señor. Con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dios da protección a nuestras vidas. Es una promesa de Dios para ti, para tu familia. Otro de los beneficios y otro de los resultados de las promesas de Dios en nuestra vida, fortaleza. Amén. Fuerzas. La palabra de Dios en Salmo 37:39 nos dice, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Cuando necesitamos ese temple emocional para no derrumbarnos, cuando necesitamos que nuestras emociones estén bajo control, alineadas a la palabra de Dios y no desarboradas por ahí, que caigamos en ansiedades, en situaciones de críticas, ¿verdad?, de una inquietud, desesperación, de que no nos dejan dormir, que no nos dejan estar tranquilos. Esa fortaleza en tiempos de angustia viene del Señor. Isaías 30:15 nos dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Wow, y ese verso es poderoso. La fortaleza aquí no estriba en cuánta fuerza yo tengo para por mi propia mollero, yo resolver los problemas. No estriba en cuánto dinero tengo en el banco para resolver este problema. No estriba en cuántos amigos me pueden dar la mano y cuántos panas yo tengo allá que aboguen por mí en el trabajo. No, no. Dice que en descanso, en reposo seremos salvos. En quietud y confianza será nuestra fuerza. En saber esperar en Dios, en saber perseverar en sus promesas, creyéndolas, aunque no veamos. En esa esperanza es que está nuestra fortaleza. Otro de los beneficios de las promesas de Dios en nuestra vida, y ya nos quedan solamente dos, dice, después que nos da fortaleza, nos dan paz. La palabra de Dios en Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento, cuya mente está perseverando en ti porque en ti ha confiado. Mire, si hay algo que distorsiona y roba más la paz, la quietud y el reposo al ser humano son los pensamientos que nosotros mismos originamos, o que el enemigo pone en nuestra mente, o que escuchamos de otro. Pero los pensamientos es el mundo, ¿verdad? El terreno fértil donde nuestra mente tiene para producir cantidad de pensamientos que pueden llevarnos a la desesperanza, a la inquietud y a la ansiedad. En la parte clínica se dice que el ser humano, el cerebro humano, puede producir hasta 30.000 y algunos lo llevan hasta 60.000 pensamientos en un día, en 24 horas. Su mente va a estar pensando, produciendo hasta 30.000 pensamientos. ¿Tú te imaginas? Desde que te levantaste y aunque duermas, porque cuando dormimos el cerebro sigue pensando, 30.000 a 60.000 pensamientos, pero lo interesante no es eso, es una maravilla de Dios. Lo interesante es que dicen que la mayoría de ellos son negativos. Entonces, poderoso, ¿verdad? Imagínese todo el esfuerzo humano que tendríamos nosotros que hacer para controlar nuestros propios pensamientos que podemos originar, que son a base, vamos a ponerle el número de 30.000, y que la mayoría de 30.000 son el 80, el 90% son negativos. Mire, eso es para volarle la cabeza a cualquiera y robarle la paz y tener a la gente toda por ahí en estado de inquietud y de ansiedad. Pero ¿qué dice la palabra? Por eso es que la palabra es tan poderosa y tan sabia. Tú guardarás, dice, hablándole a Dios, de Dios, en completa paz. No en alguna paz, no en cierta paz, no en la mitad de... En completa paz, aquel cuyo pensamiento, cuya mente puede perseverar en ti, porque en ti confía. Y te voy a decir el remedio. La única forma en que tu mente puede producir pensamientos que perseveren en Dios es que usted se aprenda la palabra. Y si no tienes buena memoria, porque ya, pues que la lea. Y si no la lee, pues que la escuche. Y si no la escribes, la pones por ahí en el baño, en las paredes. Tenemos ahora muchos escritos bonitos. Por ahí yo sé que tanto Paloma como Sandra, como Sandra y Ricardo, todos ellos hacen unas preciosas expresiones artísticas, versos de la palabra. Usted las puede hacer. La palabra de Dios. Mete la palabra en tu mente. Llénate de tu mente y en vez de decir, es que yo no voy a poder hacer esto, es que yo no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, es que yo estoy sola. No, la palabra de Dios dice, estaré contigo todos los días hasta el fin. Ay, es que esta situación llena de tristeza, el gozo de Dios es mi fortaleza. O sea, contrarresta ese pensamiento negativo por un pensamiento de la palabra de Dios. Y ahí es que se cumple Isaías, donde dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, tenemos que tener la palabra en la mente para perseverar en ella. Y por último, ¿qué nos ofrecen las promesas de Dios? Mira, nos ofrecen reposo, descanso. Isaías 30:15 nos dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Lo habíamos visto ahorita. Así que, con esto queremos decir en esta mañana, mira que es un tiempo hermoso para nosotros poder esperar en Dios. Es un tiempo maravilloso para que aprendas a depositar tu esperanza en Dios. Ya vimos por qué podemos confiar en Él. Pero ¿qué obtienes cuando decides esperar en Dios? Acuérdate, vas a recibir consuelo, vas a recibir dirección, vas a recibir protección, vas a recibir fortaleza, vas a recibir paz y vas a tener descanso y reposo para tu alma. Así que les invito en esta mañana a que depositen toda su esperanza en Dios y a que se unan conmigo en este momento y hagamos una oración para que Dios nos ayude a seguir esperando en Él, a seguir confiando en sus promesas, y sus promesas te darán paz. Dios les bendiga en esta mañana. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes y me gustaría que terminásemos orando. Sé que Stephanie va a venir ya mismito por ahí, pero para cerrar la parte de verdad de la administración, les invito a orar. Si hay alguno, no sé cómo es la dinámica, pero si hay alguno que tiene alguna petición o, ¿verdad? O no sé si es que lo escriben o necesitan esta oración, nada. Pon tu pensamiento en comunión, le escribes luego a Respond, a Church, y le dices, mira, sigan orando por esto, pero yo recibí esa oración en esta mañana. Si hay alguno que se ha unido en esta mañana y no ha tenido la experiencia todavía de confesar. Confesar es decir con tu labio, es decir con tu misma voz, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador y te entrego a ti mi vida para que tú vivas en mí. Yo te invito a que lo hagas ahora, que ahí donde tú estás, allí en tu hogar, lo hagas y luego se lo comunicas a Ricardo y a Stephanie, pero le digas, yo hice esa oración de confesión de Jesús como mi Salvador, porque me determino a poner mi esperanza en Él. Así que voy a orar con ustedes. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hermosa mañana. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, tan linda, tan especial, Padre, de poder compartir con estos amados hermanas, Señor, y hermanos, estas familias, estos niños, jóvenes, la palabra tuya, una palabra que es vida, una palabra, Señor, que nos abre el corazón, nos abre la mente, nos abre nuestros ojos espirituales a conocer esas promesas fieles que tú tienes para nosotros, que nos enseñan, Señor, que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de fidelidad, que está presto a ver por nosotros, a estar por nosotros, a bendecirnos, a cuidarnos, a protegernos, a consolarnos, a darnos paz. Señor, yo te pido que esta palabra hoy, Señor, dé el fruto, Padre, por el cual tú la has sembrado en los corazones. Y estas mentes y estos corazones que la han recibido tengan paz, tengan esperanza. Señor, crezcan en la fe de Jesús, se apoyen en tus promesas para que, Señor, puedan seguir día a día, Señor, levantando su familia, sus hogares, sus propias vidas personales, sus sueños, Señor, sus metas, Señor, en ti. Y vean cumplidas sus peticiones, Señor, sean de salud, sean por economías, de trabajo, situaciones familiares, personales. Vean, Señor, Padre, que esas promesas se hacen reales, se cumplen en sus vidas para bendición, porque ese es tu propósito eterno. Señor, fortalece la fe de cada uno de ellos, de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y sigas bendiciendo esta congregación, Señor, y sigas aumentando cada día el número de aquellos que se unan a escuchar y a recibir palabra que les dé vida, que les dé paz. Gracias por esta experiencia hermosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana.